18 años, se dice fácil, pero cuando tú sirves a Dios, cada año es un proceso, una enseñanza, pero le damos gracias al Señor que cuando Él está con nosotros, Él pelea nuestras batallas y Él nos da por completo la victoria, amén. Sí, vengo acompañada de mi esposo, él cuando estaba soltero decía, dame una mujer de Dios que te ame, Señor, y que te sirva, y táquete. Se enamoró de esta panameña, amén. Y a veces no puede ni dormir porque andamos de un lado para otro y te aguantas. Y qué bueno que estamos sirviendo al Señor, amén. Tenemos por la gracia y misericordia de Dios 15 años de estar en este caminar que se llama matrimonio. No puedo decir que ha sido 15 años de feliz matrimonio, pues sería mentira. Y a mí no me gusta mentir, y menos en el altar de Dios. Han sido 15 años duros, de altas y de bajas. Si usted tiene 15 años de feliz matrimonio, dígame qué come. Y si nunca ha tenido diferencia con su esposo o su esposa, mire, al final dígame cuál es la receta, porque el matrimonio no es fácil, y menos en estos últimos tiempos. Y yo le doy gracias al Señor. Mi testimonio es que solo Dios nos ha podido mantener hasta el sol de hoy juntos, amén. Y esto es hasta que la muerte nos separe. Así que o nos acomodamos o nos acomodamos. Porque en esto no hay opción. Yo hice un pacto con Dios en el altar. No solo yo, Él también. No sé por qué estoy diciendo esto, pero agárrelo. Y al menos que te estén matando en la casa, sal, huye y ve a la policía. Pero si no es así, no dejes el barco. Porque si Dios te ha puesto en ese barco con tu familia, después que Jesús esté allí, no se va a hundir. El problema es cuando sacamos a Jesús de nuestra vida. Ahí no hay opción, hermano, porque dice la Biblia que separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Así que pues le damos gracias al Señor por estos 18 años de la iglesia y contamos, dijo el pastor algo, quedan pocos porque Cristo viene pronto. Pero mientras estemos aquí, hermano, hay que seguir adelante para la gloria del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. No sé si me puedes subir un poco el micrófono, que hoy tengo la voz un poco... Estaba en Nueva York y allá está fresco. Y la semana pasada estuvimos ministrando en vigilia allá y en servicio. Nos llevaron a un parque y pues el parque al lado del... Era un lago, un mar, no sé qué era. Y todo ese aire frío lo tragué y he estado toda la semana con una tos necia. Pero ahí estamos, gracias al Señor. El Señor me ayudó ayer y hoy también me va a ayudar. Amén. Para los que no me conocen, soy Clarisa Serrano, soy de Panamá. El Señor me llamó hace muchos años a servirle y por la misericordia de Dios estamos aquí, creyendo que todavía no hemos visto lo grande y poderoso porque viene más para nuestra vida. Amén. ¿Cuántos están esperando milagros de Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Señor, gracias? Porque tú, adórale, adórale allí donde está, porque tú eres Dios. Porque tú eres Dios y no hay nadie como tú. Un poco de bass a la música. Adórale, adórale, dice. Obra milagros, por ti lo recibimos. ¿Cuántos quieren milagro esta mañana? Obra milagros, por ti lo recibimos. Obra milagros, sí, Señor. Por ti lo recibimos. ¿Cuántos están listos? Amén. En ti yo confiaré, que lo recibiré. Aleluya. Y una fresca unción se derramará. ¿Cuántos creen que eso pasará? Y su Espíritu Santo aquí se moverá. Aleluya, yo lo creo. Y su santa presencia nos liberará. Y su gloria santa se manifestará. Obra milagros, yo lo creo. Obra milagros.
Señor, obra milagros, yo lo recibiré. ¿Cuántos han recibido milagros? Han sido 18 años de guerra, pero hoy podemos decir, Señor, gracias. Gracias por los milagros, Señora. Oh, requetara la masatara la masaya. Te adoramos, Señor. Y dice el canto: he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos lo cantan? He seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Otra vez vamos a decirle: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Obra milagro, díselo, obra milagro, obra milagro. ¿Cuántos quieren un milagro? Levanta tus manos y dile: Señor, obra milagro, obra milagro, obra milagro, Señor, obra milagro, yo lo recibiré, yo lo recibiré, yo lo recibiré, yo lo recibiré, yo lo recibiré. Milagro, yo no sé usted, pero yo soy pentecostal. A mí me gusta que me digan: allá va la ruidosa, allá va aquella que grita y alaba al cordero, al cordero.
Espíritu de Dios, es el poder de su presencia que me hace sonreír. Aleluya. Es su presencia la que me sostiene, la que me conmueve, la que a mí me envuelve. Es su presencia que me hace sonreír.
me sostiene, tú me has sostenido, Señora. La que me conmueve, la que a mí me envuelve, es su presencia, que me hace sonreír. ¿Cuántos quieren esa presencia? Aleluya. Levante sus manos, vamos a decirle: Espíritu Santo, lléname. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¡Aleluya! Dice:
Espíritu de Dios, llena.
No te oigo, no te oigo, iglesia.
Llena mi alma. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Y dice el coro:
y lléname, lléname, lléname con tu, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor.
Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios,
sí, lléname, lléname, lléname con tu, y lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor.
¿Cuántos quieren esa llenura del Espíritu Santo?
Y lléname, lléname, lléname con tu,
lléname, lléname de tu amor.
Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios.
Aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Aleluya. Dale un fuerte aplauso. ¿Cuántos saben que Él está con nosotros?
Cuando estoy así, cansada, y mi corazón desmaya cada día, cuando busco hermanos que me apoyen y no encuentro a nadie que me ayude, ahí es cuando Cristo está más cerca, ahí es cuando se siente el poder de Dios. Y nunca, nunca me ha dejado, y nunca me ha desamparado, menos cuando estoy en pruebas, menos en mi soledad. A su nombre. Cuando estoy así y llorando, y parece que no dejo de llorar, bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Y nunca, nunca me ha dejado, y nunca Él me ha desamparado, menos cuando estoy en prueba. Adora la iglesia, aleluya. Cuando estoy así, dormida, y no me doy cuenta de mi situación, cuando ya he perdido mi primer amor y mi corazón desmaya cada día, ahí es cuando Cristo está más cerca, ahí es cuando Él está cerca, ahí es cuando se siente el poder de Dios. Vamos a decir, y nunca, nunca me ha dejado, y nunca me ha desamparado, menos cuando estoy en prueba. Cuando estoy en pruebas, menos en mi soledad, y menos en mi soledad, Él no me ha dejado, Él no me ha dejado. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso? Aleluya. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos va a dejar gente. Los que prometieron que estarían con nosotros hasta el final son los primeros que corren. Yo he tenido que aprenderlo en mi vida. Empecé el ministerio desde muy pequeña. Muchos no habían nacido cuando yo empecé. Y tuve que entender, he estado entendiendo en esta vida que los que más te dicen que van a estar contigo son los primeros que te dan la espalda. Te dan la espalda y se van hablando de ti. Y tú dices, pero ¿por qué pasan estas cosas? El diablo los usó. El Señor me ha enseñado a ver las cosas que me pasan. O lo veo como un ataque o lo veo como un motivo para testificarle al Señor. Y todo lo que yo he pasado hoy, tal vez años anteriores no, pero hoy yo puedo decir, el Señor la ha usado para bien. Porque me he dado cuenta que si Dios está conmigo, es más que suficiente. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Oraba al Señor, ya sí, ahorita sí me puede bajar un poquito el micrófono, siervo. Oraba al Señor y le decía, ¿qué palabra predicar en un cumpleaños? Y los que conocen cómo predico saben que mis prédicas son medias ácidas. Pero el Señor le dijo a Ezequiel que se comiera el rollo y le pareció dulce a su paladar, pero en su estómago amargo. Y más o menos son así mis prédicas. Para los que vienen por primera vez, amén. No se asuste, asústese del infierno. De una predicadura no te ofendas. Yo no sé por qué en este tiempo la gente se ofende tanto con las prédicas fuertes. Es una bendición que le prediquen a uno duro. Porque hay alguien que se preocupa por nosotros. A mí no me gustan esas prédicas a mí me gusta salir de la iglesia brava. Una vez el pastor predicó, no, hombre, nos dio con todo. Hasta con el al púlpito, traque, 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 santo. Hay momentos en la prédica que uno no puede decir nada.
ni amén, ni ouch. Y predicó fuerte el pastor. Me acuerdo que fue un jueves, mira que no se me olvida. Y fue un jueves y se quedó en el altar y todo el mundo se fue corriendo de la iglesia. Claro, volvieron el después, ¿no? Pero como que estaban enojados y yo estaba media. Y le dije al pastor, Dios le bendiga. Me fui, yo creo que mi esposo y yo fuimos los únicos que lo saludamos. Y le dije, gracias, porque un padre sabe corregir. La palabra es para corrección, restauración. Y la palabra tiene que traer cambios a nuestra vida. Si tú estás en un lugar y no cambias, no le eches la culpa a la gente, que aquí se predica palabra de Dios. Y si encontraste un lugar donde se predica sana doctrina, ¿para qué andas brinque y brinque buscando qué? Así hay un ministerio, los ministerios de los canguros. Están aquí, están allá, están aquí, están allá, salta y brinque, salta y brinque. Tú sabes que el canguro es peleoncito. Y así hay mucha gente que anda salta y salta, no tiene un fundamento, no tiene una raíz. Y Dios quiere que tú y yo tengamos raíces. Porque aunque nos quieran cortar el árbol, la raíz, mientras siga viva, ese árbol continúa creciendo. Y esta iglesia han tratado, yo no sé por qué, pero el Espíritu Santo me dice que esta iglesia han tratado mil veces de derribarlo, pero tiene raíces, pero tiene raíz, porque tu raíz está siendo alimentada por el Espíritu Santo de Dios. Y vámonos para la prédica extraña de cumpleaños. El valle de los huesos secos, oye tú eso, qué barbaridad. Me levantó el Señor, bueno, desde anoche estoy leyendo y no me dejó dormir el Espíritu Santo. Me levantó temprano y dijo, bueno, Señor, si es lo que tú quieres, ya yo tenía el mensaje para ustedes. Pero dije al Señor, si tú quieres que lo predique, Padre, ni modo. Aunque no me vuelvan a invitar, Padre, pero yo prefiero que entrar al cielo. Así que vamos para el valle de los huesos secos. Ezequiel, capítulo 37. Y happy birthday, iglesia, happy birthday. No sé. Dicen ustedes mismos los mexicanos, no se agüiten, amén. Y si se me sale un gallo mientras predico, usted haga caldo y me invita, amén. El que estamos con esta garganta luchando. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? ¿Cuántos me siguen amando? Dame el pastor, la pastor y tres. ¿Cuántos quieren ir al cielo? A mí, mi hermano, tiene que amar. Gloria al Señor. El Señor está aquí. ¿Cuántos pueden sentir su presencia? Dice Ezequiel 37, así sentados. Mira, a mí me encanta esta palabra. Dice: la mano de Jehová, aleluya, vino sobre mí. ¿Cuántos tienen la mano de Jehová sobre ustedes? Y me llevó en el espíritu de Jehová a un estadio lleno de gente, donde alababan a Dios con danzas y panderos. ¿A dónde lo llevó? Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, mire lo que dice el profeta, estaban secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, es lo que se necesita, gente positiva, llena de esperanza. Dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, que oíd qué cosa. ¿Cuántos quieren oír palabra de Jehová? Y mira la prédica que el Señor le dijo a Ezequiel que predicara ese día. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Se ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y mira el verso 7. Profeticé pues como me fue mandado. Dile al que está a tu lado, haz lo que Jehová te dice que hagas. Dígaselo. Haz lo que Jehová te dice que hagas. Padre, yo te adoro. Y quiero hacer, me está costando, Padre, hacer tu voluntad. Pero tengo la esperanza de un día verte. Tengo la esperanza de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Y de que cuando los libros sean abiertos, salgan, no solamente salgan mis buenas obras, sino también salga, Señor, que pude cambiar en medio del fracaso, en medio de la tribulación, Señor. En el nombre de Jesús. Hablar de Ezequiel es hablar de un profeta que Dios levanta en el exilio. Es hablar de un... A mí me gusta cuando el capítulo 1 dice que Dios le habló en el río Quebar. Y estaba allí con un grupo de gente. Porque habían sido exiliados, deportados. Porque Dios, si usted lee Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, usted se va a dar cuenta que Dios siempre ha advertido al pueblo. Desde que el hombre pecó en Génesis, el hombre y la mujer pecaron, el Señor siempre ha tenido un plan de redención para la iglesia, para el pueblo. Siempre ha habido una enseñanza en todo lo que pasa, siempre ha habido una enseñanza. Y cuando Israel se estableció como reino, que lo podemos leer, que en Jueces dice la escritura, que cada quien hacía lo que le daba su santa gana. Cualquier parecido a este tiempo es mera coincidencia, hermano. ¿Tú sabes lo que más me incomoda de la iglesia del siglo XXI? Que se predica de opiniones, no de evangelio. Y el pueblo, la gente, para ser libre necesita escuchar el evangelio de Cristo. Porque dice, conoceréis qué cosa, la verdad. No queremos que se nos predique la verdad. ¿Por qué tú crees que el diablo no quiere que se predique la verdad? Porque la verdad es la que nos va a dar libertad. La verdad es la que nos da la libertad de aplaudir, la libertad de adorar, la libertad de levantar las manos, la libertad de postrarnos, la libertad de venir a la iglesia. Es la palabra, es el poder del evangelio. Por eso me gusta cuando dice que la palabra de Dios es eficaz. Y es más que cortante, ¿qué cosa? Que una espada de doble filo que penetra. Yo me puse a analizar eso, penetra hasta partir las coyunturas y el tuétano. Hay gente que come tuétano. ¿Qué es el tuétano? Lo que está dentro del hueso. Eso duele. Eso duele. Los que se han partido un brazo saben que eso duele. O sea, la palabra, ay Dios mío, la palabra es tan profunda que te va a partir y te va a dar donde está la vida del hueso. ¿Qué es la vida del hueso? El tuétano. Y así dice mi Biblia, yo no sé la Biblia suya que dice. Entonces, ¿por qué queremos, pastor y pastora, que en este siglo nos prediquen bonitos si la palabra me tiene que partir los huesos? ¿Qué quiere decir eso? Me tiene que partir la estructura. Ay Dios mío, no sé si hay alguien que está aquí. La palabra tiene que partir la estructura. ¿Y qué es la estructura del cuerpo? Los huesos. ¿Por qué Dios necesita llegar al tuétano? Porque el tuétano es la vida del hueso. Él te quiere decir, yo le quiero dar vida a tu vida. Yo le quiero dar vida a tus huesos. Yo le quiero dar vida a tus órganos. Yo no sé si hay algún pentecostal aquí. Y el nombre del mensaje hasta me dio risa, hermano. ¿Usted sabe lo que es? Ya yo tenía el mensaje hecho. Y el Señor me dice, no, desde anoche hueso seco. Yo, padre, pero es 18 años. ¿Por qué voy a predicar eso? Y el Señor me da el título. Y déjeme decírselo que hasta... Dios me dio el mensaje que dice, sermón en el valle de hueso seco. Y eso fue lo que el profeta, el Señor lo lleva a una campaña. Dice que la mano de Jehová se puso sobre él. Esa misma mano que estuvo con él en el río Quebar. La mano de Jehová estaba sobre mí y me llevó. O sea que Dios llevó a este profeta a que le predicara a un valle de huesos. Hermano, usted lo lee. Pero vamos a... Es como que el pastor dijera, hoy vamos a tener un culto en el cementerio. Vamos. ¿Cuántos se anotan? Vio que ya es diferente porque usted lo lee hueso seco. No. Es como que literal el pastor diga, no, pues Dios le diga al pastor o me diga a mí, vete a predicar al cementerio. ¿Me mete en presa? ¿Usted sabe lo que es predicarle a tumba vacía? Por lo menos no voy a ver los huesos. Pero el profeta, el Señor, yo creo que le dice, oye Ezequiel, te voy a invitar a una campaña. Y Ezequiel a lo mejor estaba profetizando y profetice. Y le estaba profetizando a Egipto y le estaba profetizando a Babilonia. Le estaba profetizando a todo el mundo. Dice el Señor, hoy te voy a invitar a una campaña. Estoy como haciendo una actuación. Y Ezequiel bien contento. Y cuando lo lleva, aquí está tu auditorio y tu audiencia. ¿Dónde? Lo puso en medio. Hueso aquí, hueso allá. Hueso aquí, hueso allá. Voy a predicarle a muertos. ¿Qué campaña? Ahora uno se emociona, estamos celebrando 18 años, pero Dios lleva al profeta donde nadie quería predicar. Dios lleva al profeta donde nadie quiere cantar. Dios lleva al profeta donde nadie quiere servir. Lo lleva a un valle de hueso de muerte. Y el problema, como yo estaba investigando, no era que eran huesos secos, era que estaban demasiado secos. ¿Qué quiere decir que están demasiado secos? Para que un cuerpo, vamos a hablar un poco de biología, para que un cuerpo se descomponga, bien completo, tiene mucho que ver el clima. Yo no sé si ustedes se dio cuenta que hace unos años encontraron, yo no sé si por Siberia o algo así, un mamut totalmente preservado. Pero si ese mamut se hubiera muerto en Panamá, que es húmedo y caliente, ya no existieran ni los huesos. Porque los huesos se van, quiero que me el cuerpo, depende del lugar donde esté, se va a descomponer. Entonces yo puedo entender que él no vio huesos, él no vio un cuerpo descompuesto. Me está prestando atención. Perdón, él está viendo huesos secos de hace mucho tiempo. Y hay mucha gente que por mucho tiempo están secos. Hay mucha gente que tienen años de estar secos. Yo no estoy diciendo que es usted diga amén. Tal vez es el que no vino. Es la prédica. Es que está así. Yo estoy predicando lo que dice la palabra. Era un valle de huesos secos. El Señor le dice, vas a profetizarle esos huesos. Vas a predicarle lo que yo voy a poner en tu boca. No vas a predicar lo que tú quieres, Ezequiel. Vas a decir exactamente lo que yo quiero que tú le digas a esos huesos secos. No es que vas a predicar. Aquí, estos huesos no necesitan que se le profetice Cadillacs. Estos huesos no se necesita que se le profetice de casa nueva. Estos huesos, ay Rabashaya, no necesita que se le profetice de residencia. Estos huesos necesitan de mi gloria. Estos huesos necesitan de mi presencia. Estos huesos, yo no sé si aquí hay algún pentecostal. Estos huesos, yo siento la presencia de Dios. Hay cosas que el dinero no puede hacer. Hay cosas que el trabajo no puede hacer. Pero hay algo que sí puede hacer el Espíritu Santo. Él puede darle vida a lo que está muerto. Usharabaca, adórele, adore. ¿Dónde están los pentecostales? Yo te estoy diciendo a ti, no, por la palabra. Vas, Ezequiel, tú vas a profetizar lo que te voy a decir. Así que tú te puedes imaginar, yo me hubiera sentido horrible. Imagínate tú, Clarisa Serrano, gran campaña. Y Dios me lleva un valle de huesos y yo estuviera así. Usted lo lee, pero eso es tétrico. Sentir la muerte. Él se, ay Dios mío. ¿A cuánto le gusta ir a los cementerios? ¿A quién le gusta ir a un velorio? A mí no me gusta. De nadie. Y menos a los cementerios. Bueno, Dios lo llevó donde había miles y miles y miles y miles de huesos. Y le puso allí donde había dolor, donde había fracaso,
donde había muertes, allí había fracaso, allá había una potestad infernal. Yo no sé si alguien me está. Allá había una potestad infernal que cuando el Señor le pregunta, ¿tú crees que estos huesos vivirán?, él estaba tan comprometido con Dios que hubiera dicho yo, no, ¿cuándo? Clarisa, pero el profeta estaba conectado. Solo alguien conectado puede ver con los ojos del amor de Dios. Yo puedo ver un lugar muerto con lo humano, pero en el espíritu, con el amor de Dios, yo puedo ver presencia. Yo puedo ver la presencia. Y él dijo, solo tú lo sabes. ¿Qué quiere decir eso? Que él no sabía lo que estaba pasando, pero él sabía que él estaba en la voluntad de Dios. Dios te va a poner en lugares donde tú no vas a querer estar, pero vas a estar en la voluntad de Dios. Dios te va a llevar a lugares donde hay muerte, pero tú estás en la voluntad de Dios. Tú vas a estar en lugares. Yo no sé si esta palabra es para alguien, pero no tengas miedo. La gente cree que el ministerio es ponerte en grandes plataformas, en grandes iglesias, en grandes ministerios, pero Dios te va a llevar a lugares donde tú no quieres ir, porque ese lugar necesita un avivamiento, ese lugar necesita una palabra, y el primer lugar donde necesita una palabra y que los huesos resuciten es en tu casa. Mucho hueso seco, me está diciendo el Señor ahorita, ahí en los hogares. Reca Masaya, hay mucho hueso seco. Ya no hay ni olor a muerte, no hay olor a muerte, pero hay evidencia de que hay muerte. Tú puedes llegar a un lugar, el FBI puede llegar, o no llegó por el olor, pero llegó porque encontró un cuerpo. No llegaron por el olor, llegaron porque se dieron cuenta que estaban excavando. ¿Y qué pasó? Encontraron huesos. Y cuando encuentran huesos, acordonan todo el lugar. Y mira, oiga, y comienzan a buscar quién era el dueño de la casa en ese tiempo. Y comienzan a buscar quién vivía allí, cuántos años. Y comienzan a ver quién la construyó. Y comienzan hasta que llegan a quién cometió el crimen. Yo te voy a decir algo. Hay muchos huesos secos en nuestra casa. Hoy Dios te está diciendo, profetiza. Profetiza sobre lo imposible. Profetiza sobre lo imposible. Los huesos secos representan lo que no tiene solución. ¿Tendrá alguien un problema que usted cree que no tenga solución? ¿Vivirán estos huesos secos, Ezequiel? Solo tú lo sabes. ¿Salvará Jehová mi matrimonio? Solo tú lo sabes. No digas no. ¿Salvará Dios a mi hijo? Ese es un perdido. Solo Dios lo sabe. ¿Salvará Dios a tu nieto? No, ese nieto ya no. Solo Jehová lo sabe. Cambia la manera de hablar. Él no declaró, no, aquí no hay vida. Aquí esto está muerto. Él declaró la palabra. Alaba lo que Él vive. Declara la palabra en tu casa. Declara la palabra en tus hijos. Declara la palabra en la iglesia. Jehová, tú sabes. Tú sabes que te dejas sola. Él sabe que tu casa necesita un milagro. Él sabe que tu ministerio necesita fuego. Y el Señor me decía, yo necesito resucitar huesos. Voy a decirlo otra vez, yo necesito resucitar huesos. Voy a decirlo, tal vez esta palabra es para usted y para mí y para el pastor tal vez. Pero Dios dice, yo necesito resucitar huesos. Huesos que han estado por años, hermano. ¿Esto no es divertido como se celebra en noviembre la Santa Muerte? O sea, es ponerse en medio de un lugar donde hay puro desolación. Una campaña donde hay desolación. Yo no puedo imaginar el ambiente espiritual allí, pastor. Si a veces uno va a iglesia y está durísimo y uno quiere salir huyendo. Imagínate la prédica de ese hombre en un lugar donde no había presencia. Donde veías, dice, huesos aquí, huesos acá, huesos. Y era un valle con huesos por todos lados apilados. ¿Yo qué voy a predicar aquí? Y el Señor le da el mensaje. Profetiza y dile que van a vivir. Hay situaciones que son huesos secos. Yo no sé, ¿hay alguien que está conmigo? Hay situaciones que son huesos secos para ti, pero no para Dios. Hay milagros que el diablo ha querido convertir en huesos secos, pero llegó Jesús. Cuando Jesús llega, las cosas cambian. Ese valle era un valle espiritual, porque había problemas políticos, problemas económicos, socioeconómicos. Había muchos problemas en Israel, pero el principal problema de Israel no era el gobierno. El principal problema de Israel era su actitud hacia Dios. ¿Cuál es su actitud hacia Dios? ¿Cuál es tu actitud hacia Dios? ¿Cuál es tu pasión? Yo le digo a los muchachos que están aquí, el tiempo se está acabando. Yo no te puedo predicar bonito para que te guste. Tú te tienes que conectar con Dios. Yo le digo a mi sobrino, es tu relación con Dios. Yo te predico la palabra, la semilla está sembrada. Tú tienes que ver qué haces con esa semilla. Pero en medio de lo que tú ves, papá, tú ves tal vez que tus hijos son huesos secos. Dios está viendo algo más. Dios en el cielo estaba viendo un valle de huesos, pero más allá de eso, Él estaba viendo una oportunidad para abrir una puerta. Y lo que yo te quiero decir en esta mañana con este mensaje, esos huesos secos representan que tú y yo necesitamos un milagro que solamente Jehová puede hacerlo. Pero Dios necesita a alguien como Ezequiel. Alguien que obedezca, alaba lo que él vive. Yo dije, Dios necesita a alguien como Ezequiel. Alguien que obedezca, alguien que haga caso, alguien que ore, alguien que ayune, alguien que doble rodilla, alguien que aplaude. Dios necesita a alguien que se pare frente a esos huesos y le diga lo que Dios quiere. Y necesita que esos huesos oigan. Estos huesos secos representan que se acabó todo. Cuando se muere alguien, tú dices, se acabó todo. Pero para el cristiano es el inicio de una temporada eterna con el Señor. Solo tú lo sabes. El Señor no le dijo a él, ve y predica lo que quieras. No, profetiza lo que yo voy a poner en tu boca. Y él está en medio de un valle de huesos. Imagínate, yo me imagino todo eso lleno de miles y miles de huesos. Y él... Porque lo que tú vas a hacer a favor de tu familia no lo puedes hacer solo. Necesitas que Él te ponga la palabra en la boca. Por eso esta mañana, antes de terminar, yo quiero orar por la familia. Porque hay gente que quiere ministerio. ¿Para qué quiere ministerio si el ministerio más grande es en tu casa? La gente quiere negocio, todo eso está bien, pero tu hijo te necesita. En la casa se necesita la presencia de Dios, hermano. Aquí no es quién es más o quién es menos. Se necesita, mire varón, se necesita que usted ame a Dios mucho en este tiempo. Más que antes. Porque las cosas que están pasando, hermano, están horribles. Usted no puede decir, en mi casa no va a pasar, porque en la casa que tú menos esperas, se levanta el diablo. Yo he estado orando mucho y el Señor me ponía lo que es las zorras pequeñas. Y las zorras pequeñas, mira, el diablo no necesita la puerta del frente para entrar. Cualquier abertura que usted tenga en su vida va a entrar, no solo, va a entrar con un ejército y con legiones. Y yo le decía al Señor, ¿pero qué son las zorras pequeñas? Y el Señor me decía, las zorras pequeñas son esos pecados que la gente cree que yo no me enojo, pero sí me enojo. ¿Cómo? Las zorras pequeñas, es que mi pueblo, yo no creo que Dios se enoje con eso. Yo no creo que Dios se enoje con que no somos adúlteros, no somos fornicarios, no fumamos, no bebemos, pero hay pecados que a Dios no le agrada que estamos cometiendo. Y esas son las zorras pequeñas, esas son las aberturas donde el diablo entra. Y mucha, hermano, la iglesia, por eso usted ve que esto casi no se predica, la iglesia se ha llenado de zorras pequeñas. ¿Sabe por qué? Ay, yo no creo que Dios se enoje que yo falte un domingo a la iglesia. Si Dios sabe. Si Dios conoce, Dios en el cielo, ¿por qué me metes en tus líos? Yo no creo que Dios, ¿por qué Dios se va a enojar que yo me tome una cerveza si Él tomaba vino? ¿Pero cuántos muertos has resucitado tú? Pues si tú quieres ser igual a Cristo, tú tienes que dejar ahorita mismo los sepulcros vacíos. Imitas en el vino, pero no los imites resucitar y sanar gente. ¿Verdad que sí? Zorras pequeñas. Ay, no me gusta esta prédica. Esas son zorras pequeñas. Yo no estoy predicando para que te guste. Yo estoy predicando para que tu nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Hermano, yo quiero ver el rostro del Señor. Yo quiero ver a Cristo, hermano. Usted, hermano, que se paró, yo anhelo ver el rostro de mi Dios. Pero para yo entrar al cielo, Él tiene que quitar toda la porquería que hay en mí. ¿Y usted cree que en mi vida no hay hueso seco?
ahí está predicando, doy la cara, Clarisa Serrano. ¿Por qué voy a predicar lo que no es? ¿Por qué voy a predicar que solo el hermano tiene hueso seco? Yo tengo hueso seco. Pero es fácil predicarle al otro que tiene hueso seco. No, esta predica es para mí. Yo necesito que esos huesos secos recobren vida. Hermano, ¿y qué hueso seco? Puede ser el carácter, puede ser la duda, puede ser la murmuración, la falta de búsqueda, la falta de leer la Biblia, darle más tiempo a otras cosas que al Padre. El Señor le dice en capítulo 2 de Apocalipsis: tengo algo en tu contra, iglesia de Éfeso. ¿Usted está listo para que Dios te diga lo que tiene en tu contra? ¿Quién está listo para que Dios le diga lo que tiene en su contra? ¿Está listo? Muchos no están listos, porque lo que estamos acostumbrados es que en esta temporada dice: así dice el Señor, Dios te va a abrir puertas y vas a tener billetes y tú, esa es la profecía. Pero si la profecía es Dios tiene algo en tu contra, ah, no, eso no, eso no es de Dios. Está predicando muy duro la hermana, eso no es ético. Y las almas cayendo cada segundo en el infierno. ¿Y qué está haciendo la iglesia? No tengo tiempo. Dios conoce que yo no puedo ir al culto de oración. Nadie viene al culto de oración. Vienen 3, 4. No necesitará milagro. Yo aprendí algo. A mí mucha gente me dice: hermana, ore por mí. Y yo puedo orar por ellos, pero yo les digo a ellos: es tu batalla, no la mía. Yo tengo mis propios huesos. Tú tienes tus huesos y yo tengo los míos. En la iglesia la gente sabe que no me puede pedir oración. La Biblia dice orar los unos por los otros. Sí, yo lo hago en el culto de oración. Si yo sé que tú puedes ir al culto de oración y no vas, ¿por qué me vas a mandar las peticiones? O sea, tú me mandas las peticiones. Esta es tu petición. Tú me mandas las peticiones y tú estás en la casa viendo Netflix, rascándote la barriga viendo Netflix. Y yo en medio del valle de hueso, orando por tu hijo, por tu marido, pero tú estás en tu casa. Pero yo peleando con los demonios de tu casa, cuando no son mis demonios sino tuyos, para que Dios haga el milagro en ti mientras tú estás rascándote la panza. No, dije yo, nah. ¿Quién dijo, Prisha? Dígalo alto porque esto es fuerte. Yo aprendí, ¿sabe lo que yo aprendí hace un tiempo? El Señor me dijo: tú le pides a todo el mundo que ore, vete y da la cara por tu petición. Y usted pregúntale a mi esposo. En la iglesia pueden hacer varios llamados. A veces yo ni escucho el llamado y me pregunto: ¿cuál fue el llamado? Yo estoy en el altar. Y a veces me tengo que poner un lado. No vaya a ser que hagan una. Yo tengo que dar la cara por mis huesos secos. Al menos que estés en el hospital, en la cárcel, eso se entiende. Pero si tú puedes venir, si no estás trabajando, si tú puedes venir al culto de oración, ¿cómo que vas a mandar la lista y tú no te presentas? Y nosotros peleando con demonios que tienes que ganar tú y que tienes que vencer tú. Y yo donde voy le estoy haciendo anuncio al culto de oración, porque es allí donde los huesos secos van a vivir. La semana pasada estuvimos el primer clamor, un martes. Nadie en la iglesia creía que se iba a llenar, se llenó. Cuando yo llegué casi me asusto. Estaba llena la iglesia, el primer clamor, clamor por la familia. Y yo le dije a los hermanos: vamos a hacer como dice la escritura. El pastor me está dejando trabajo, vamos a hacer como dice la escritura. Que llevaban los paños a los apóstoles. ¿Verdad que dice así la Biblia? Yo le digo: usted traiga lo que traiga y vamos a ungir porque algo va a pasar. Hermano, yo me quedé asombrada. En la mesa que hay al frente, yo veía, mira, hasta los que menos pensé. Uno de nuestros jóvenes, el muchacho, dice mi esposo, yo no sé, porque yo estaba ministrando, dice que llevó la gorra de su papá. Porque él escuchó que alguien le está enseñando que le crea a Dios. Y cuando dijeron, y la gorra, él dijo, es que esa gorra es de mi papá, yo quiero que acepte a Cristo, muchacho.
porque él está emprendiendo en los cultos de oración. Es el baterista, uno de los bateristas, que él tiene que pelear su bendición. Tu iglesia, tú tienes que pelear tu bendición. Ahora vamos a hacer el llamado, la pastora y la pastora, los líderes, vamos a orar. Si hay aceite, te vamos a ungir. ¿Sabes por qué? Porque estos 18 años son un testimonio. Tienen que ser un testimonio para tu casa, tienen que ser un testimonio para tu iglesia, tiene que ser un testimonio para tu familia, que lo que estaba muerto, rebashayaraba, empezó a vivir, rebashayaraba. Levanta tu mano un momento. Si alguien tiene algo que no tiene esperanza, yo quiero que levantes tu mano. Hay un hueso seco. Hay un hueso seco. Hay un hueso seco. Será tu salud, rebacaya la vasaya. Será la depresión, mujer, que está luchando con la depresión y con la ansiedad. Será, muchacho, ese sueño que no, que tú dices que no tengo el dinero, es que no tengo la capacidad, es que yo quiero estudiar esto, pero no tengo el dinero. El hueso seco puede ser tu finanza, pero te dice el Señor, no tengas miedo. Dile a los huesos secos que en mi nombre van a vivir. Tu hijo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Mira, tu hijo está sellado. ¿Tú sabes lo que más ama a Dios? Que un padre y una madre den su cara por sus hijos que no aceptan, que no quieren nada de Dios. Yo admiro a mi mamá. Yo no soy mamá, soy yo, cosas que yo no entiendo, pero yo la admiro a ella. Porque ella ha clamado por sus nietos, hermano, en la madrugada, a toda hora. Y el que vivía con nosotros, pues, escuchó lo que no debía. Pues tú sabes cómo son los muchachos. Y se fue sin decirnos adiós. Él se fue. Y eso me clavó, porque yo lo quería como un hijo. Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Tú lo hiciste, tú lo creaste, yo no lo parí. Pero en el espíritu, donde quiera que él se encuentre, tú lo vas a tocar. Eso fue en noviembre, pastor. Fue duro ese año. El año pasado. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y mi mamá estaba conmigo acá. Y cuando llegamos, estaba el muchacho ahí esperando. Y volvió a la casa. Nadie lo llamó, nadie lo buscó. Pero la oración de esa señora de 75 años. Esa lágrima y ese grito de esa abuela. ¿Dónde está la abuela? La abuela. Échale ganas, abuelita. ¿Tú crees que estás solo para decir que te duele aquí, que te duele acá? ¿Sabes qué? Yo sé que te duele porque estoy bregando, porque mi mamá tiene una guerra con su hueso, pero yo la declaro sana en el nombre de Jesús. Tu trabajo no es decirle a tu nuera lo que tiene que hacer. Tu trabajo es decirle al infierno. Al infierno, ¿qué no tiene que hacer? Yo no sé, yo siento la presencia de Dios. Hay muchos jóvenes que están escuchando que la identidad, que hoy se sienten lechuga, mañana se sienten manzana. A mí no me importa lo que diga, a mí no me interesa lo que diga el mundo, a mí me interesa lo que dice la palabra. Tú eres hijo. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de un rey. Tú no eres cualquier cosa. Así que hoy, esta tarde, usted va a dar la cara por sus huesos secos. Porque solo Él les puede dar carne. Solo puede Él darle tendones. Solo Él puede darle. Dice que, hermano, esto es tan grande que me gusta, porque dice un estudioso que se cumplió la biología y la estructura corporal de una manera. Yo no tengo el nombre, el orden, pero Dios les dio piel, les dio tendones, les dio pellejo, les dio todo, los puso. Chabacán. ¿Tú sabes lo que significa eso? Un predicador nunca debe de cerrar su boca. Así que, pastor y pastora, aunque sea difícil, líderes, sugieres, sonidistas, todos los que están aquí, músicos, coristas, no se den por vencidos. No hay nada que usted haga para papito Dios que Dios lo deje a un lado. ¿Tú sabes lo que es predicar casi en un cementerio, profetizando y profetizando y profetizando y profetizando, y Dios al lado de ese hombre y él profetizando, y cuando él ve, se levanta un ejército de cientos, de miles de gente? Así que cada palabra que sea lanzado aquí no es en vano. Pastor y pastora, pónganse de pie, tómense de la mano. ¿Cuánto sienten la presencia del Señor? Cada palabra, cada ayuno, cada vigilia, cada oración, cada golpe, cada renuncia, no ha sido en vano. Han sido valles. Muchos de los que están aquí llegaron siendo huesos secos. Ahora tienen negocio. Ahora tienen familia. Ahora tienen trabajo. Ahora tienen casa. Ahora tienen milagro. Porque un día un matrimonio se paró a predicarnos porque éramos huesos secos. No son perfectos. Dios no los llamó a ellos por perfectos. Los llamó porque les dio la gana. Así como te llamó a ti. Y se levanta el ejército. Pero el ejército necesitaba algo. Sopla espíritu de vida. Este es uno de los milagros más grandes para un profeta. A mí me da miedo decir yo soy profeta, porque tendremos la capacidad de Ezequiel de pararse a predicarle a la nada, a los vientos. Pero Dios no le interesa eso. Él interesa que ustedes han obedecido por 18 años el llamado a gritos del cielo para Forward. Y la semilla que se ha depositado en este matrimonio. A mí me duele cuando la iglesia no reconoce a los buenos pastores. Y buen pastor no es que nos tiene que aplaudir el pecado. Un buen pastor es el que nos corrige y nos dice las cosas sin anestesia. Mi pastor nos dice las cosas sin anestesia. Mi pastor me ha confrontado una vez que quise dejar el ministerio. Él me confrontó con mi realidad y por eso estoy aquí, porque mi pastor me dijo la verdad. La semilla que Dios ha depositado en ellos tiene que producir vida en usted. Y aunque su generación esté en guerra, ustedes están dando la cara por su generación, por sus hijos y ahora por su nieto. Dios no se queda con nada. Y usted sabe por qué Dios ataca, el diablo mugroso ataca tanto a mi familia, porque yo soy pro familia. Y usted le puede preguntar a mi esposo que el 99.9% de las prédicas siempre terminan con la familia. Siempre. Y por eso el diablo nos ha dado con todo. Pero yo sigo en el altar dando la cara por Elías. Dando la cara por mi mamá, por Eduardo, por Andrea, dando la cara por mi esposo. Yo sigo en el altar, aquí estoy, Padre, aquí estoy, esos huesos vivirán, yo tengo la esperanza que esos huesos vivirán, esos huesos de salud, esos huesos que te han detenido, iglesia, hoy van a cobrar vida. Porque la semilla, porque el Señor me lo muestra, que muchas veces el pastor se ha subido allí sin esperanza. Yo me acuerdo, estaba yo sentada aquí con mi esposo y el culto estaba, y yo veía a esta mujer hecha añicos y yo no sabía qué estaba pasando. Yo no sabía hasta cuando ya estaba al final que nos contaron la situación que estaban pasando familiar. Nunca se me olvida que ese día hubo respuesta. Era un domingo. Pero ellos vinieron al culto, dieron la cara, sirvieron al Señor. De la cara, aunque el dolor sea profundo. De la cara, aunque las puertas se han cerrado. Da la cara, aunque la gente hable mal de ti. Preséntate ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Sendas antiguas, lo que Dios te está diciendo. Que cada palabra que se ha depositado aquí 18 años van a verlo. Y si no lo logra ver, usted lo va a ver su generación. Porque todo, usted sabe por qué yo predico. Porque alguien se va a levantar y va a decir: un día llegó una mujer, no me gustó la prédica, me cayó mal, pero cambié. Algo pasó. Dios le está diciendo a la senda antigua: necesito moverte. Dios le está diciendo a la senda antigua y aún los que se han apartado:
Dios le está diciendo que cada palabra que los pastores han lanzado a favor suyo, Dios la cumplirá. Yo quiero que los pastores vengan aquí, se miren hacia el pueblo. Miren hacia el pueblo. Yo quiero que extienda la mano hacia el pueblo, los dos.